A propósito del bicentenario del 7 de agosto, 200 años de la batalla de Boyacá, María Joana Cadavid y Nelson Cárdenas, una pareja de esposos con otro amigo, se fueron a hacer la ruta libertadora, 800 kilómetros, 20 días, desde Arauca hasta el puente de Boyacá. Producto de esa experiencia sacaron un libro que pues no está patrocinado por ninguna editorial, un proyecto muy bonito, con paquetes también para donar a bibliotecas, Bicentenario, bicentenario.com, ahí pueden encontrar toda la información. Bien interesante esto, Nelson, y pues decía, a propósito de el Bicentenario, pero también a propósito de todo lo que ha ocurrido en Colombia con el Tour de Francia, el orgullo de los colombianos por Egan Bernal.
Que quería decirle una cosa que sí tiene que ver con el hecho del recorrido. Digamos, hemos hablado acá de que uno compara lo que sabe con lo que fue y no sabe nada. Uno compara lo sagrado con lo real y no se junta. Y en el caso de Egan, ¿qué días pensábamos? Pues que la gente dice que maravilla, que hay que impulsar el deporte. Hoy había una discusión sobre si le iban a dar o no le iban a dar una medalla de la Cruz de Boyacá, que es pues básicamente un pedazo de latón con cinta y lagartos alrededor. Pero el punto, o sea, entonces si le daban o no le daban la medalla, pero al mismo tiempo, que es de todo lo sagrado, es Egan Bernal y la medalla, pero lo real es le bajan el presupuesto al deporte. Entonces uno dice, o sea, ¿dónde se junta eso? ¿Dónde se junta? Estamos orgullosos de Egan, queremos más Egan Bernal y similares, Nairos y Rigos y mucho más deportistas, y bajamos el presupuesto. Sí, entonces ese pedazo no se junta, y es un poco lo que pasa entre lo histórico sagrado y lo histórico real, ¿sí? Entre la historia que cuenta Henao y Arrubla y la historia que le cuenta uno a la gente en el territorio, que no se pega lo uno con lo otro, o sea, no cuadra, hay un pedazo ahí que no casa. O sea, adoramos al papá, pero el papá nos vibra, nos pega, es de lo peorcito que hay, y lo adoramos al mismo tiempo. Entonces hay una vaina que, digamos, es una propuesta del libro, y es que es un tiempo como de que nos comencemos a contar la verdad, un poco como con su tema del asunto de la iglesia. O sea, la iglesia sí, muy respetable, muy querida y todo, pero hay cosas que no están bien, y es tiempo como de que comencemos a decirnos la verdad de frente al que estamos grandecitos, ¿sí? Y tenemos que comenzar a asumirlo. Eso.
María Joana, Bolívar y Santander se agarraron hace 200 años. Yo quiero irme por acá, yo quiero irme por acá. ¿Ustedes también se agarraron o no? ¿O ya tenían una ruta definida y era pétrea de aquí, no nos movemos? ¿Cómo fue eso?
Nosotros creemos incluso hoy que el viaje se va armando en la medida en que usted va andando como el camino. Y habían unos puntos claves donde sabíamos que teníamos que pasar porque eran históricos y al que había que ir, en el que Nelson fue mucho más juicioso haciendo esa reconstrucción. Pero sabíamos que por las condiciones del país en el que vivimos, eso podía moverse y estábamos dispuestos a ello. Y como nuestra pregunta era saber qué pasaba allá en el territorio, pues podía pasar, como nos pasó en el río Arauca, que no se podía transitar. Entonces hubo momentos donde claramente por eso de que esto se vive en carne propia, pues que cada uno lo vive como lo siente, y todo el mundo lo siente diferente. Entonces también hubo momentos donde entendimos, menos mal, que cada uno tenía que hacer un viaje propio, pero que eso lo aprendimos en el viaje, y que hubo momentos donde fueron tensionantes porque claramente yo estaba mucho más agobiada, pero yo sabía, y eso lo tenía claro, que eso no podía afectar al equipo. Entonces era un poco cómo lograba resolverlo. Esto de las historias de otras mujeres y las historias de los venezolanos, pues claramente fueron muy importantes, pero nos tocó también conversarlo. Pero un momento así culmen, que fue el paso del páramo, que lo encontramos después, que hay unas versiones de historiadores que cuentan que Bolívar y Santander, cuando tenían que cruzar el páramo de Pisba, tuvieron discusiones sobre si cruzar o no el páramo.
Si tenían enfrente la deserción de dos batallones completos, y Bolívar, según Santander, le dice, hombre, esta vaina no se puede, nos toca hacerlo por la parte de arriba, por el norte de Santander, y entrar por allá, y Santander, según cuenta él, se planta y termina ganando su postura para pasar el páramo, a costa obviamente de perder muchísimos hombres, muchísima munición, muchísimo material de guerra,
animales.
Y animales, y llegar al otro lado prácticamente destrozados, ¿sí? Y ese pedazo nos pasó a nosotros.
Porque, bueno, pero Santander proponía que tenía que ser por el páramo, porque si iba por los otros lados, pues podía ser atacado por los españoles. En cambio, el páramo era tan agreste, tan difícil de pasar, que nadie se iba a meter excepto ellos. Y cuando nosotros llegamos al páramo, pues con toda la intención de cruzarlo, porque sabíamos, porque así nos lo habían dicho, que las comunidades campesinas que estaban ahí nos iban a ayudar a pasar, porque alquilaban mulas para poderlo pasar, porque en bicicleta era intransitable, porque esto es un camino real, es solo para mulas. Pues cuando llegamos ahí resultó que como en la vida real las cosas no son como en los cuentos de héroes. Las comunidades campesinas estaban en una especie de paro con parques naturales y con el Ministerio de Ambiente por la delimitación del páramo de Pisma. Entonces, la forma, digamos, la vía a través de la cual puede protestar uno a 3.000 metros de altura y a 7-9 horas de distancia de la ciudad más cercana, es no ayudando. Entonces ellos lo que dijeron es, pues para turistas y para gente fuera de la región, no podemos prestar mulas. La Junta de Acción Comunal decidió que no se iba a prestar apoyo logístico para cruzar el páramo a nadie que no fuera de la región.
Pero nos enteramos ya adentro.
Nos enteramos cuando ya íbamos a empezar el páramo. Entonces ahí, ese fue un momento muy tensionante para los tres, no fue una cosa, digamos, solo de pareja, sino que fue del equipo.
Se acabó el proyecto. Pensaron así, hasta aquí llegamos.
Y lo que yo planteé fue un poco, pues porque soy antropóloga y sin la gente yo no me muevo, es yo no paso, sin la gente es casi que pasar contra la gente.
Claro.
Entonces yo no paso, yo no estoy dispuesta, pero entiendo que lo quieran hacer y si quieren, pues sigan. Pero eso era muy
difícil. Y yo me devuelvo.
Eso era muy difícil porque, pues como Nelson lo tenía más claro afortunadamente, pues era romper el equipo y era romper el proyecto un poco. Entonces, del otro lado estaba Pablo diciendo, no, nosotros podemos, él es muy fuerte y ha hecho cosas pues seguramente similares. Entonces era podemos, intentémoslo, y Nelson logra mediar ahí afortunadamente y dice, bueno, la gente no nos dice no pueden pasar, ellos dicen si quieren hágalo. Yo creo que ellos sabían que no, que lo difícil que era, dicen si quieren hágalo, pero si nosotros. Y entonces lo que Nelson dice es, pues como no lo están prohibiendo, hagámoslo, vayamos hasta mediodía, y si a mediodía vemos que esto está verdaderamente difícil, pues nos devolvemos. Digamos que acepto.
Pero sin mulas, obviamente.
Sí, claro, sin mulas. Entonces, acepto.
Con la cicla al hombro.
Pablo dice, listo, también nos devolvemos y algo, y arrancamos con las, no, aún no sabíamos que con las ciclas al hombro, con las ciclas arrastradas en la mano, de gancho, dicen en la región. Y empezamos a hacerlo y pues a mediodía, que era cuando teníamos que evaluar si nos devolvíamos o no, habíamos avanzado quizá unos 4 kilómetros, 5 kilómetros a mediodía. Teníamos días en que en 6 horas habíamos hecho 120 kilómetros, este día iban unas 5 horas y llevábamos 4 o 5 kilómetros.
O sea, arrodillados habríamos avanzado más.
Habíamos avanzado más porque era intransitable para alguien con una bicicleta, tan intransitable que devolverse también era un despropósito.
¿Y qué pasó con esa decisión? ¿Te desarrancaron? ¿Se fueron? No, pues, caminemos mediodía, ¿qué pasó?
Ahí hay varias cosas, sí. Aparte de todo, y es el hecho de que, digamos, nosotros no teníamos la idea de que Pueblo Viejo no era un pueblo, sino que era una vereda, y una vereda muy pobre. De hecho, nosotros en Pisma nos dijeron, lleven mercado, porque ya le reciben mercado para pues como agradecimiento, y nosotros dijimos, pues no, llevemos plata y quedamos a llevar volumen, y cuando llegamos allá entendimos...
Otra Colombia, ¿no?
Sí, y es que el punto era este, el punto es que para hacer mercado ellos tienen que ir a 6 o 7 horas de camino en mula.
Increíble.
Entonces tú les dabas un billete, y pues el billete no lo podían comer, ¿sí? O sea, ¿qué hace con un billete? Ellos nos dieron a cambio comida para la noche y para el desayuno, y nos dieron una panela, pero la señora nos dijo, me descuadran, o sea, esta panela que les doy a ustedes para que se vayan, me descuadra a mí, y ustedes me dan plata, pero pues, o sea, yo puedo ir al pueblo por allá en mes y medio a hacer mercado. Entonces esa vaina es una vaina muy muy fuerte. A la hora de mirar uno a los ojos al campesino y decirle, es que yo voy a hacer un proyecto de un libro, y el tipo nos dice, es que lo que para ustedes es diversión, para nosotros es tragedia diaria, o sea, es cotidiano, y pues entiéndanos que es que aquí la vaina es complicada. Así nos fuimos, quiero decir, como con muy poca comida, a intentar llegar a un punto intermedio, y pues lo que dice María Joana, no llegamos pues ni a la mitad, ni a ninguna parte, pues, no llegamos a ninguna casa, y nos tocó hacer cambuche en la mitad del páramo, que estamos que a como 3.200, 3.500 metros.
¿Cuándo dice hacer cambuche? ¿Es qué? ¿Sacar todo lo que tenían como para arroparse y...?
Unos plásticos y amarrar y con el más plásticos ahí hacer...
Pero como Pablo, el otro amigo, es MacGyver más o menos, pues él armaba...
Sí, afortunadamente.
Sí. Y, y pues digamos, no morimos de hipotermia, pero sí
estuvimos a punto.
Con esa sensación de aquí no podemos avanzar. De hecho, en la mitad de la noche se larga a llover, ya no pudimos dormir más y el frío arreciando y comenzamos a temblar. Y entonces, si no come la provisión del día siguiente, que eran unos de estos choco...
unas torticas
de chocolate. Si no comíamos eso, entonces no seguíamos temblando, y se tocó comer eso y nos descuadramos. Pasamos una noche terrible, mojados en medio del páramo, ahora sea okay, como unos 4 o 5 grados, y la ropa mojada, no, eso fue una cosa desastrosa. Y pensamos, o sea, en esa noche supimos que lo que estaba en juego no era pasar, no pasar, sino la vida.
La vida, claro.
¿Sí?
No.
Entonces,
pues, y ahí fue que nos encontramos con un campesino antes de que empezara la noche, y él nos dice, pero ¿qué hacen ustedes aquí con bicicletas? Con ¿qué hacen en la mitad de un páramo con ciclas?
¿Por qué están acá con ciclas?
¿Por qué están acá? ¿Y usted qué le respondió?
Y pues yo lo que le dije es, pues por maricas, no hay otra.
Por maricas.
No hay otra explicación.
Y él se rió,
yo me reí, pero todos nos reímos y Nelson lo dice porque sabíamos que era un poco verdad.
Claro, no, o sea, era un caballo en un apartamento. Es un caballo, usted lo puede subir, pero sí. ¿Qué hace un caballo en un apartamento? Nada, eso es loco, eso es absurdo, eso es ridículo. Entonces ese pedazo, digamos, nos confrontó mucho, tanto por uno como extranjero, pues, en un lugar que no conoce, como con la capacidad, pues, de resistir o no resistir la cosa y la decisión de si pasamos o no.
¿Confrontaría también eso a Simón Bolívar hace 200 años, el mal clima, las situaciones adversas, ya no más, o qué?
Yo creo
¿O
que
fue
sí.
más fácil para ellos?
Yo creo que sí, porque lo que sabemos, pues, por lo que cuenta la historia, es que la mayoría de gente que murió ahí fue gente venezolana y que venía de los llanos, porque era gente que estaba menos adaptada a ese tipo de climas, y los que sobrevivieron fueron sobre todo, digamos, en su mayoría, gente ya del Piedemonte, e incluso los caballos, los caballos que venían del llano, pues son caballos que no están ni su tamaño, ni su esfuerzo, digamos, está adaptado para estas condiciones, y las que sobrevivieron fueron las mulas también del Piedemonte casanareño y boyacense. Entonces yo creo que sí, pero les fue mejor claramente porque ellos sí contaron con guías locales, a él, dos de los guías.
Claro, los guías esta vez estaban en paro.
Venían de Pisba, sí. Ellos sí contaron con la gente, claro. Y nosotros no. Entonces ahí volvemos a tener la discusión de qué hacemos, y lo que hablamos con Nelson fue, pues vinimos a ver qué pasa, y esto es lo que pasa. Y como esto es lo que pasa, vamos a tomar nota de esto, le vamos a contar a quien podamos que esto es lo que está pasando en el territorio, que a esto es a lo que se enfrenta el campesinado de la zona. Hacía poco se había muerto una niña que no logró pasar el páramo para ser atendida, tenía una apendicitis y se convirtió en una peritonitis.
Murió en el viaje, eso es absurdo, o sea, es el siglo XXI, y que no muera de una peritonitis por falta de atención, es una
Entonces,
cosa que duele.
Pues vamos a tomar nota sobre esto y nos vamos a devolver a como la gente no lo había sugerido, Pablo, pero ahí el equipo se divide, tenemos la discusión y ahí Pablo decide que él sí quiere continuar.
Entonces, le damos los tres pan de bonos que teníamos, pues, y el pedazo de panela que quedó del día, él conserva una lata de sardinas y con eso se va a hacer el paso. Al paso del páramo, y nosotros nos volvemos a Pisba como podemos arrastrar.
O sea, Pablo siguió y ustedes se devolvieron.
Sí, Pablo sube y nosotros nos devolvemos. Ah. Nos ayudan un par de muchachos de allá, Javier y Freddy Cárdenas, que se suben aún sin mulas, porque nos habían prometido que ellos iban por mulas, pero allá luego consultan y nos dicen, no, con mulas no se puede, pero ellos se suben a pie a buscarnos para ayudarnos a bajar con las ciclas. ¿Sí? Y le cuento, el cielo puede ser una guapanela y un rancho con una candela en el centro.
Eso puede ser el cielo.
Y eso fue el cielo ese día.
Y un guarapo recién bajando que nos dieron ellos dos, que fue una cosa increíble.
Y eso fue muy bonito porque si bien había la prohibición de las mulas no se alquilan, ellos entonces subieron sin mulas. Porque era, no vamos a ir en contra de la normatividad local, pues comunitaria, pero pues vamos a ayudar a esta gente que está loca. Y él nos decía, yo soy un poco más civilizadito, yo sé que ustedes se pueden morir allá y por eso subí. Y ellos nos ayudan bajando las bicis, porque como le decía ahorita, devolverse, uno cree que es el peor escenario y es muy grave, es un despropósito también porque son peñascos. Entonces ellos nos ayudan bajando las bicicletas, sobre todo a mí, y logramos entonces volver a tierra firme, a su casa, a la casa de ellos, con un café y un fogón, con un café. Caldo con huevo, muy delicioso.
Sí, ¿y qué siguió después de eso?
No, de ahí para abajo, pues ese día bajamos a Pisba, ya llegamos muy de noche, y con el credo en la boca, pues, por Pablo, que no sabíamos nada de él.
¿Ya cuántos días llevaban?
Ese era el día que como
era el día 2. Un día subiendo, un día devolviéndonos.
Ah, no, pero de la travesía.
Ah, ¿De la travesía en total?
Ya no me acuerdo.
Fueron 20 días en total, ¿no?
Sí.
Ya estaban como a 5 días más o menos.
De acabar, sí. Pero estamos
en el
paso más duro.
En la parte más difícil.
Y pues el punto era...
¿Preocupados por Pablo?
Pues Pablo, porque no teníamos conexión con él, claro. No sabemos si había llegado o no, si se había perdido.
¿Celulares no llevaron?
Sí, pero...
¿Ya estaban descargados?
No, el verraco...
¿Señal?
Meció, pues, y no se quiso llevar uno con señal. Y se fue para allá solo. Pues esa es su forma de ser y allá sabrá él y su señora que lo regañó después. El caso es que hasta el día siguiente, que fue el jueves santo, el viernes santo.
Viernes santo.
El viernes santo nos enteramos llamando a un puesto por el que Pablo iba a pasar, que había pasado. Y que había almorzado, y que había almorzado muy bien, y que iba medio fregado, pero que llegó. Entonces ya, como se dice, el alma al cuerpo. Ya luego nos contó pues su aventura, que fue berraquísimo, que el frío que nunca antes había padecido, que también estuvo con el síntoma de hipotermia, y que no lo volvió a hacer de esa forma. Pero ya... sabiendo que estaba vivo, pues, completo, ya nosotros nos fuimos a buscarlo en carro al otro lado del páramo. Entonces llegamos a encontrarnos en Betaitiba. Betaitiba, Boyacá, y allá recomenzamos la ruta.
La ruta.
Ah, ok. Hicieron una pequeña trampita ahí en el carro.
Sí, hicimos. Ahí nosotros decimos que es la ruta multimodal.
La ruta multimodal,
lo que hicimos, además las bicicletas bajaron muy mal, claro. Pues porque obviamente sufrieron mucho, la de Pablo también, pues al otro lado. Entonces lo que hicimos fue ir a buscar, porque en Pisba no había donde arreglar una bicicleta, ni siquiera. Entonces nos devolvimos a Sogamoso, arreglamos las bicicletas y en bus llegamos al otro lado del páramo para retomar, porque en un momento fue como, bueno, ¿esto qué significa? Terminamos aquí, dijimos, no, continuamos de la manera como fue posible y llegamos a Betaitiba. Y obviamente ahí lo que empezamos a ver es que llegamos al centro del país, porque entonces por primera vez...
Ahí ya había
una presencia institucional muy diferente.
Ahí
tuvimos por primera vez agua caliente, porque y eso lo contamos un poco en el libro, porque en ese punto llevábamos muchos días sin unos zapatos secos, llevábamos muchos días sin agua caliente, llevábamos muchos días, aunque suene superficial, sin vernos en un espejo, no sabíamos, cada uno no sabía ni cómo estaba. Entonces esto fue como volver, darse cuenta de que efectivamente aquí hay muchos países, que no es un país, que no es una nación y que no es una patria.
Las vías malas eran buenas.
Cuando
una vía destapada ya puede transitar en cicla. Allá en el al otro lado, usted la vía mala, o sea, lo que le digo, con la cicla jaló, pero no empujada, al hombro.
Al hombro.
Sí, eso es una cosa que usted dice, esto no tiene presentación.
Y por primera vez, luego de Betaitiba, más adelante, cuando íbamos hacia Tutasá, pues pudimos usar el plato 3 nuevamente después de 10 días.
¿Cuál era el plato 3?
El grande, para poder pedalar rápidamente.
Ah, ok, perdón.
Porque ya. El plato 1 en la bicicleta es el que usted usa cuando es tan difícil, si usted tiene que ir muy blandito, pues llevamos 10 días sin poderlo usar porque era imposible. Y aquí eso fue como, esto se siente así, fue como volver a montar en bicicleta, fue muy extraño, fue encontrar una vía, lo que decía Nelson, incluso sin pavimentar, en muy buen estado, fue agua caliente, fue comida a la mano que se podía comprar, y pues nos dimos cuenta que claramente es otro país.
Y de ahí la ruta hasta el puente de Boyacá, ¿cómo fue? Cuéntenos, Nelson.
Pues ahí fuimos hasta de Betaitiba a Tutasá, también por vía destapada, en Tutasá.
¿Estos qué departamentos son?
Boyacá.
De Boyacá.
Que Boyacá también es un departamento que tiene también muy claro pues su vocación turística alrededor de la narración libertadora. De ahí pasamos a Belén, Serinza, Santa Rosa, de Viterbo, se llama ello, y de ahí Duitama,
Paipa,
Puente Boyacá, Paipa.
Puente Boyacá, no, Pantano.
Perdón, Pantano de Vargas, Paipa, y de Paipa a Tunja, y de Tunja ya al puente Boyacá.
Pero Paipa, ya sin problema, me imagino que ya eso pues...
Sí, pero Paipa fue muy chévere porque en Paipa, pues obvio, íbamos con la idea de que en Paipa hay termales, hay que llegar a Paipa, hay que llegar a Paipa, y fue muy bonito porque nos dimos cuenta que después de la batalla del Pantano de Vargas, Bolívar fue a Paipa y en Paipa pasó 2 días en termales reponiéndose él, reponiendo el ejército, reponiendo las fuerzas para luego ir a Puente Boyacá. Entonces llegamos ahí un poco con esa sensación de vamos a tomarnos este
también,
día.
Sí.
Fue de los días, yo creo, en que menos horas pedaleamos, y la mitad del día nos lo tomamos en los termales y viendo un poco también como eso que decía Nelson, que es muy importante, que también habla de la centralidad, y es las historias y la construcción institucional que sí hay en torno al bicentenario, que no se ve en la periferia, porque en la periferia eso no tiene mucho sentido porque hay muchos problemas que resolver. Que el problema de celebrar una batalla. Entonces aquí sí nos encontramos obviamente con monumentos, con historias, entonces fue como acercarnos un poco a eso.
¿Por qué tenemos que celebrar como colombianos, conmemorar, recordar? Yo usaba con Aida Bella hace 8 días una palabra esa palabra recordar, re, volver a acordar, viene de corazón, volver a pasar por el corazón. ¿Por qué tenemos que volver a pasar por el corazón esta historia, Nelson?
Pues Juan, yo creo que hay una cosa importante en este, en esta fecha, y es que el país de alguna forma está renaciendo, es decir, está volviendo a independizarse en ese tiempo. Independizarse de una narrativa de guerra y de conflicto, y esto...
Pero sí se está volviendo a independizar, porque pues, por lo que me están contando es como este país va cambiando 200 años más
sí,
o menos.
Sí, ¿qué? No, sí. Digamos, estamos llegando a un momento en el que tenemos toda la posibilidad de construir un país distinto, ¿sí? Con una narrativa que no esté en función de la guerra y de la discordia resuelta de forma violenta y armada, sino a partir del discurso y del enfrentamiento, pues, pero dialéctico e intelectual. Político, ¿sí? No con las armas. Entonces el punto es, tenemos que construir una narrativa de país dentro de ese esquema. Y sobre eso es, hay una cosa que también se junta con lo que le estamos contando, y es que cuando uno va a buscar las historias del Bicentenario del siglo XIX, no encuentra sino voces oficiales a la hora de narrar esos hechos, es decir, la voz de Santander, la voz de Bolívar, las voces de 100 años después, que fue la de Navia Rubla, que cuentan todo arreglado, pero no hay voces de negros, no hay voces de campesinos, no hay voces de mujeres, no hay voces de pobres, no hay más voces que las voces oficiales, españolas o criollas, y le cuentan a uno cosas en las que se induce error, por ejemplo el hecho de que uno cree que es criollos contra españoles, y no, era criollos contra criollos, las tropas españolas eran criollas, reclutadas a la fuerza, igual que las tropas de Bolívar.
Una patria boba.
Sí, igual que esta, es decir, cuando usted encuentra esas negaciones, dice, pero ¿por qué no me han contado esto? Y pues la evidencia es clara, pues porque somos la misma cosa que entonces, ¿sí? Entonces, es eso por una parte, pero lo que quería referirme es que en esta construcción de nuestro conflicto, la historia de nuestro conflicto que está llegando a su fin, yo creo que inevitablemente es necesario construir esa narración desde todas las voces, ¿sí? Las voces divergentes, las voces que no nos gustan, las de afuera, las de adentro, las que combatieron, las que no, las víctimas y los victimarios tienen que contar esta guerra, porque si no vamos a quedar nuevamente con una narrativa únicamente oficial.
Y contar este país, porque yo creo que usted tiene razón en que esto parece un panorama muy, muy desolador, pero lo que es cierto es que en los territorios sí se está dando la posibilidad de construir otro país posible. Entonces nos encontramos el Viernes Santo, que nos tocó en Pisba, porque no habían carros ese día, porque los territorios no se mueven por eso, y nos encontramos con que por primera vez había el cerro como tutelar del pueblo, estaba declarado libre de minas, y entonces podía hacerse el viacrucis al cerro tutelar del pueblo, y la gente estaba contenta de hacerlo, y nosotros felices además de estar ahí, porque era muy simbólico. Nos encontramos con las mujeres organizadas que ya les habíamos dicho, campesinos, campesinos que estaban intentando repoblar de especies, pues ecosistémicamente muy importantes sus territorios.
Sembraba tortugas en el río, las criaba chiquiticas en el huevo, las sacaba cuando estaban ya puestas y las llevaba al río.
Entonces también hay historias de mucha esperanza de la posibilidad de otro país que hay que contar.
De hoy en 8 días, 7 de agosto, estaremos conmemorando el bicentenario de la batalla de Boyacá. Y a propósito de este bicentenario, como lo he dicho en todo el programa, María Joana Cadavid y Nelson Cárdenas, una pareja de esposos con otro amigo, se fueron a hacer la Ruta Libertadora en bicicleta. Y de eso fue este programa esta noche, de ese proyecto tan maravilloso que ellos emprendieron, que resultó en un libro, Bicentenario. Bicentenario. Y si usted quiere adquirir este libro para leer estas historias, un libro escrito en naranja y negro, naranja la voz de María, negro en tinta, la tinta negra la voz de Nelson, y la fotografía maravillosa también de Nelson, simplemente entra a bicentenario.com y ahí no solo podrá encontrar el libro, sino también unos paquetes para donar este libro para bibliotecas de esta ruta libertadora que ellos recorrieron. ¡Qué envidia! De proyecto, qué maravilla.
Cuando quiera, vamos.
Ah, no.
Que haces un poco de propuesta.
Yo me bajo como a mediodía en la bicicleta. Les la propuesta yo tengo una bicicleta eléctrica, Nelson. Me da vergüenza salir en la ciclovía.
Pero el punto es que vaya. O sea, el punto es que nosotros no somos deportistas. Sí. Si quiere, vaya. Proponga el que quiera y vaya.
¿Mucha gente lo hace?
Uh-huh. No.
Muy poca.
No, pues, y sobre todo esta ruta no. Sí. No hay más gente que lo ha hecho. Ahorita justo viene una gente caminando, haciéndola. Pero yo creo lo mismo. Creo que se trata de intentarlo, por lo menos, de estar y de acompañarse en el proceso doloroso que significa emprender una aventura como cualquier otra, a las que, como el viaje a la luna, que lo hablábamos hoy con Wilches Chaus, que nos va a acompañar en el lanzamiento. Como
¿el lanzamiento cuándo es?
El 3 de agosto a las 5 de la tarde en el Teatro La Candelaria, la entrada es libre.
Teatro La Candelaria, 3 de agosto, 5 de la tarde.
Tendremos un conversatorio con el profesor Gustavo Wilches Chaus y una exposición fotográfica también que acompañará el lanzamiento.
Sí. Bicentenario.com. A todos, gracias por acompañarnos. Nos escuchamos mañana de 9 a 10 de la noche, como todos los días, de lunes a jueves, aquí en Partida W, el debate en la radio. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Pablo.
A usted, Juan.